Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
La realidad es que a pesar de que hay similitudes en el temperamento, en las actitudes, en la conducta, realmente hay muchas diferencias. Y por eso esta mañana, hablando de esas diferencias, yo quiero que vaya conmigo a un pasaje en 1 Corintios capítulo 12. Vea que la Biblia, como le decía hace un momento, aunque no habla nada acerca de la teoría de los temperamentos, sí menciona que existen diferencias en nosotros, diferencias que Dios puso, diferencias que Dios nos ha dado de acuerdo a su diseño divino. Y por eso estamos hablando de este temperamento, el temperamento flemático. Vea lo que dice 1 Corintios 12, versículo 14 al 20. Vea cómo dice Pablo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Usted se da cuenta que aquí, en este pasaje, Pablo dice que Dios ha colocado a cada uno en su lugar. Y él, tomando la figura del cuerpo humano, y él dice que Dios colocó en nuestro cuerpo cada órgano en su lugar y de acuerdo a su propia función, Dios también nos ha colocado a cada uno de nosotros con una función específica. Y poniendo esto en términos de iglesia, de lo que somos nosotros como creyentes, tendríamos que reconocer, mi querido hermano, que Dios nos dio temperamentos distintos para que cada uno desempeñe un rol, una función, un papel diferente de acuerdo a ese temperamento que nos ha dado. Algo que me gustó es lo que yo le quiero compartir en este momento. Por ejemplo, cierto escritor decía: algunos de nosotros Dios nos creó como pies para mover, administrar y cumplir, como en el caso del colérico. A algunos nos creó para hacer mentes, para meditar, para sentir o para escribir, como el melancólico. A algunos nos creó para hacer manos, para servir, para suavizar, para calmar, como el flemático. Él nos hizo a algunos para hacer bocas, para hablar, para enseñar, animar, como el sanguíneo. Usted se da cuenta que en esas diferencias temperamentales, una de las cosas que tenemos que reconocer es que Dios, en su diseño divino, perfecto, nos pone en cada lugar con una función particular, pero es Él quien nos diseñó de esa manera. De hecho, tenemos que reconocer que Él nos usa con todo y nuestro temperamento de una forma perfecta, de una forma singular, cada uno desempeñando una función muy particular. Tenemos que decir algo. ¿Por qué usted y yo somos distintos? ¿Por qué Dios nos pone con temperamentos diferentes y nos da un rol diferente a cada uno? Bueno, hay que decir algo. Una de las cosas que tenemos que reconocer, mis queridos hermanos, es que nadie tiene un temperamento exclusivo. Si bien es cierto, hay cuatro temperamentos básicos, y cuando uno estudia el tema de los temperamentos, hay que reconocer esa realidad, que hay cuatro temperamentos básicos. También cuando uno estudia ese aspecto, hay que decir que hay una mezcla de temperamentos. Mire, usted y yo somos una mezcla de temperamentos. Si bien es cierto, hay un temperamento predominante en cada uno de nosotros, y por eso nos podemos identificar y decir: mire, yo soy flemático, yo soy sanguíneo, soy colérico, melancólico, cualquiera que sea el temperamento predominante en nosotros. Hay que decir que no hay un temperamento exclusivo en cada persona. ¿Por qué? Porque nosotros somos la mezcla de mucha gente. Imagínese que su papá hubiese sido melancólico y su madre colérica. Y hay una mezcla, pero los papás de ellos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos y regresando atrás a nuestros antepasados, todos fueron una mezcla realmente de temperamentos. de tal manera que no hay un temperamento, como decía, exclusivo, y yo pueda decir, mire, yo solo soy melancólico, no. Pero hermano, no importa cuál sea realmente el temperamento y la mezcla que Dios o que usted tenga, resultado de la combinación de temperamentos distintos en nuestros padres y abuelos y todos los demás, no importa. Dios puso un temperamento diferente en cada uno porque Él quería que funcionáramos de una forma distinta. Y eso es lo bueno, eso es lo importante que hay que reconocer. Y eso es lo que decía hace un momento. Y sabe, eso es lo bonito, porque imagínense, en esa mezcla de temperamentos que hay aquí, eso le da sabor, le da color a la iglesia. Por eso Pablo dice, mire, si todos fuéramos oído, ¿cómo sería? Si todos fuéramos ojo, ¿cómo sería? Pero Dios en su infinita sabiduría nos pone con total diferencia a todos, de tal manera que todos funcionemos de manera distinta. Ahora, pensando en esto, pensaba que aún en el hecho de expresar, por ejemplo, nuestro don, todos vamos a funcionar de una manera distinta. Y pensando en esto, en un ejemplo, mire, yo no sé si a usted le gusta, por ejemplo, el evangelismo. Algunos de nosotros tenemos ese don. Nos gusta el evangelismo, pero no todos tenemos el mismo temperamento. Imagínense que algunos, como somos extrovertidos y tenemos el don de evangelismo, vamos a funcionar y vamos a ejercer ese don de una manera distinta de acuerdo a nuestro temperamento. Pero aquel que es introvertido y tiene el don de evangelismo, lo va a ejercer de una forma diferente. Ahora, no importa, eso es lo de menos. Pero la expresión de la manera de nuestros dones aún va a ser distinta de acuerdo a nuestro propio temperamento. Ahora, ¿sabe qué me gusta ver en la Biblia? Por ejemplo, usted recuerda a Jesús con esos 12 hombres que él tomó para sí. Cada uno de ellos tenía temperamentos distintos. Bueno, por algo estaba ahí Pedro, el más bocón de todos. Era el que hablaba sin pensar, ¿verdad? Él tenía, como decía alguien, la boca, la lengua desconectada del cerebro normalmente. Siempre que la metía las de andar, se equivocaba, era muy impulsivo. Tenía su propio temperamento. Y es que, mi querido hermano, por eso dice ahí, no hay un temperamento adecuado o inadecuado para el ministerio. No hay un temperamento perfecto. Porque en esa mezcla de temperamentos, algo hay que decir, es que cada temperamento tiene debilidades y tiene fortalezas. Y usted sabe que es así. Ahora, esta teoría de los temperamentos nos lleva a algo. Si cada temperamento tiene fortalezas y tiene debilidades, nos debe llevar a pensar en algo. Todos somos pecadores, por un lado. ¿No es cierto? Porque hay muchas debilidades y cosas que no solamente son debilidades, sino en sí son pecado en cada temperamento. Pero también hay fortalezas. Hay cosas de las cuales Dios se sirve para que podamos ser útiles aún en su propia obra de acuerdo a nuestro propio temperamento. Y hablando de eso, por supuesto, como hoy nos toca hablar del temperamento flemático, tenemos que decir o definir algunas características de ese temperamento. Y ahí están escritas. La primera dice, es una persona muy lenta, decidiosa e inactiva. Así que si usted tiene un marido así, no se queje. De por sí, así nacido es flemático y así será normalmente. O una esposa también que puede tener esas características. Bueno, también dice, prefiere ser un espectador más que comprometerse con las actividades de los demás. Él prefiere comprometerse consigo mismo, lo que le toca a él, pero lo de otros, no muchas gracias. También no toma parte normalmente en alguna actividad extra. Es una persona que prefiere siempre mantener una rutina. Y es una persona que mantiene esa rutina, se siente seguro en esa rutina de todos los días. También es muy tranquilo, es sereno, es una persona que no se alarma fácilmente y también no se enoja con mucha facilidad. ¿Se da cuenta usted qué bonito es ser flemático? Y como dicen algunos, el temperamento flemático es el más bonito, el más agradable, es la persona con la cual es más fácil llevarse. Así que si usted tiene a su lado un flemático, pues qué bueno, ¿verdad? Porque es muy fácil llevarse con esa persona. Pero hay otras diferencias también. Aunque no representa un interés muy fuerte por ser un líder, por estar al frente de otros, es una persona que cuando se le da una responsabilidad, también la va a tomar con mucha seriedad, va a mostrar responsabilidad, va a mostrar su capacidad aún de liderazgo, aún cuando realmente no quiera tomar normalmente esa responsabilidad. Otra de las cosas dice ahí es que es una persona sin mucho interés, es lento, es conocido por su ociosidad, porque su pasividad, su falta de iniciativa, de actividad, muchas veces se le confunde de esa manera como un perezoso y se caracteriza normalmente por eso. Es una persona que no tiene empuje, no tiene iniciativa. Y entonces la gente le conoce como un perezoso normalmente. Ahora, imagínense qué tremendo. Ahora, oiga, un flemático diría, hablando de su pereza o su ociosidad, él diría: no soy perezoso, solo conservo mi nivel de energía. Eso diría un flemático. Ahora, fíjese que una mujer flemática dijo lo siguiente: yo estoy casada con un flemático y nuestra bebé era tan flemática que fue como si hubiera nacido en coma. Así que una flemática, un bebé flemático no hay que cuidarlo mucho. Va a dormir todo el día, ¿verdad? Ahora, pensando en eso, fíjese que vino a mi mente un pasaje que está ahí hablando de un ejemplo acerca de las características del flemático. Y pensando en esto, vino a mi mente un pasaje en Mateo capítulo 25, en una parábola que Jesús contó. Es una parábola donde, por supuesto, hay un hombre que le da a un grupo dinero, le da talentos, para nosotros dinero con el cual hacer negocios. Y les dice: mire, negocie, les voy a dar tal cantidad y ustedes tienen que negociar. Pero otra vez, como todos somos diferentes, cada uno tiene un temperamento, no todos reaccionaron de la misma manera. Vea lo que dice Mateo capítulo 24. Estamos en 25, perdón, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado a otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ahora, se da cuenta cómo podemos identificar a este hombre como flemático, al último de ellos. Yo lo identifico como un hombre sin iniciativa, perezoso. El mismo amo le dice: mira, fuiste negligente, descuidado, perezoso, no tuvo la iniciativa ni siquiera de decir: bueno, voy a llevar el dinero al banco para que gane intereses. Y creo que es un buen ejemplo para pensar en un flemático. y en que cada una de estas personas funcionó de una forma totalmente distinta, puesto que cada uno de nosotros somos así. Tenemos un temperamento que nos hace funcionar de maneras distintas. Pero quiero decirle algo. Pensando en esto, creo que jamás el temperamento nuestro debe ser una excusa para decir, mire, es que yo soy así. El flemático no puede decir, mire, como yo soy caracterizado por la pereza, el descuido, así voy a seguir toda mi vida. No. ¿Qué le diría a usted? Yo le diría esto. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Yo creo que este pasaje se aplicaría muy bien al flemático. Hermano, el temperamento y cada una de sus debilidades no es una excusa para decir, mire, yo así soy, a mí nadie me puede cambiar y yo voy a seguir así hasta la sepultura. No. Vamos a hablar en un momento de eso, acerca de que Dios puede producir un cambio, obviamente, en nuestra vida, y lo está haciendo en la medida en la que nosotros permitimos que ese cambio se pueda dar. Sin embargo, hablando de eso, usted puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene de fantástico? Porque son cuatro fantásticos, ¿verdad? ¿Y qué de fantástico tiene el flemático? Hasta aquí no hemos hablado de lo fantástico que es, pero déjenme decirle que sí es fantástico. Y por algo le han denominado a esta serie los cuatro fantásticos. Porque el flemático sí es fantástico, es alguien que tiene virtudes, es alguien que tiene cualidades buenas, tiene sus fortalezas. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas de él? Vea, su paciencia para soportar a los más provocadores. Como cuesta enojarlo, le pueden estar haciendo de todo, que es tranquilo, pasivo, él no pelea con nadie. La capacidad también, tiene la capacidad también de escuchar. Es muy empático con los demás. Se sienta a escuchar. Dicen que los maestros, principalmente de párvulos y de primaria, son flemáticos. Porque mire, qué paciencia con los niños, ¿verdad? Algunos de nosotros ni loco aceptaríamos trabajar como maestros de párvulos y lidiar con un montón de muchachitos. Pero el flemático es muy paciente, es muy tranquilo. También dice que tiene el poder de reconciliar a otros. Cuando ven a dos peleando, el flemático viene y hace las paces. Es el pacificador entre todos los temperamentos. También mantiene esa estabilidad, dice, para no desviarse de su meta. Es perseverante, es constante. Y si se fija una meta, persevera hasta alcanzarla. Mantiene también, dice, el deseo de paz a cualquier precio. No es el que tú ganas y yo también gano. No es el que solo quiere salir ganando en el conflicto, sino dice, bueno, si se trata de perder, prefiero perder y tú ganas, pero salimos en paz los dos. Es la persona que quiere siempre salir perdiendo a pesar de cualquier costo que esto sea, que esto tenga. También dice la compasión para consolar a los que sufren. Su calma, su dominio propio son importantes también, ¿verdad? Cuando todos pierden la calma, él se mantiene sereno, se mantiene tranquilo. Y la habilidad también de vivir, dice, de manera tal que aún sus propios enemigos no pueden hallar forma de cómo criticarle. Qué bonito es ser flemático entonces, ¿verdad? Por algo es un fantástico. Así que si usted es una flemática, un flemático, es otro fantástico. Y es Dios quien le hizo así. Es Dios quien nos hizo de esa forma tan perfecta. A pesar de que también hay debilidades, hay cosas que afectan la vida del flemático, pero dése cuenta que hay virtudes que el flemático tiene en su vida. Y pensando en eso, un ejemplo bíblico para mí está en el pasaje que usted puede buscar conmigo en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Para mí nos presenta a un flemático, porque hablando de esas virtudes, y como decía hace un momento, posiblemente no era solamente flemático, había una variedad de temperamentos en él, pero predominaba en este hombre llamado Bernabé, indudablemente, ese temperamento flemático. Vea cómo le conocían a él, Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, dice, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este hombre era conocido por ser un consolador, un pacificador, uno que cuando veía a alguien sufriendo en una situación de dolor, sentía empatía por él, iba, se identificaba con él, lo ayudaba, le consolaba. Así que creo que era un flemático predominantemente. Y también, como dice ahí, era muy generoso, a tal punto que lleva su propia herencia, la vende y la da para que otros se beneficiaran de algo que al inicio era suyo, pero después él se despoja de ello para el bienestar de otros. Bueno, usted recuerda a Bernabé también. Hay otro episodio en el libro de los Hechos donde Bernabé toma a Juan Marcos y se lo lleva consigo después de haber tenido un conflicto entre Juan Marcos y Pablo debido a una situación de ministerio. Y Bernabé toma a Juan Marcos, que de hecho era su primo, y se lo lleva. Y Bernabé dice, no lo voy a desechar. Voy a llevarme a Juan Marcos y voy a llevar conmigo. Y lo toma como alguien útil en el ministerio. Así que indudablemente era todo un flemático. Y como indudablemente lo somos muchos de nosotros que estamos aquí. Ahora, pensando en esto, quiero que lleguemos a unas conclusiones que tienen que ver con lo que realmente la Biblia tendría que decir o tiene que decir con todo temperamento. Obviamente no solo con el flemático, porque la Biblia no hace distinción de temperamentos en sí, sino que nos va a dar principios de vida que son aplicables a cualquiera de nosotros. Hace un momento le decía que los temperamentos tienen virtudes, pero también tienen debilidades, tienen defectos. Eso nos enseña que usted y yo somos pecadores. Y por lo mismo, lo primero que estaba pensando, considerando al respecto, es que una de las cosas que tenemos que hacer es analizarnos, examinarnos a nosotros mismos. Este pasaje de 1 Corintios 11:28 es el pasaje justamente que leíamos hace un momento de la Santa Cena, donde Pablo dice, examínese cada uno a sí mismo. Ahora, por supuesto, ese autoexamen de mi propia vida no es solo en la Santa Cena. Yo creo que tengo que examinarme a mí mismo, evaluar qué debilidades, qué defectos hay en mí. Por supuesto, la teoría de los temperamentos no es para decir, bueno, aquel es flemático, aquel es sanguíneo, y pensar en señalar los defectos de otro. No, la teoría de los temperamentos no se debe usar como herramienta para señalar los defectos de otro. Creo que la teoría sirve para que yo pueda conocerme a mí mismo, pero también pueda aprender a relacionarme con otros que son diferentes. Por el otro lado, si esa teoría me dice que yo tengo debilidades, yo tengo que examinarme a mí mismo. ¿Cómo soy yo? ¿Qué defectos tengo? ¿Qué cosas pecaminosas predominan en mí como un flemático, un sanguíneo o cualquiera que sea el temperamento que yo tengo? Por supuesto, cuando yo entiendo qué pecados hay en mi vida, con qué áreas de debilidad yo lucho constantemente, tengo que pedirle al Señor, Señor, ayúdame con esta debilidad. Pero también creo que tengo que confesar aquellas cosas que son pecaminosas en mí. Usted sabe lo que dice 1 Juan 1:9, ¿verdad? Si confesamos, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, ¿qué va a alcanzar? Misericordia. Entonces, si en mi temperamento hay cosas que deshonran a Dios, que no le agradan, y por supuesto usted dirá, pero si Dios me hizo así, mire, es el problema del pecado el que nos afecta. Usted sabe que el pecado no fue parte del diseño original de Dios, porque usted, cuando lee la Biblia, al igual que yo, se da cuenta que Dios no nos hizo con el pecado como parte de lo que él quería para nosotros. No fue su diseño. Pero el pecado vino a afectar todo lo que nosotros somos y a dañar la obra perfecta de Dios en nuestra vida, en ese temperamento particular que Él puso en cada uno de nosotros. Así que creo que tenemos que confesar nuestro pecado y decirle al Señor: Señor, ayúdame, perdóname, pero ayúdame a no vivir con esta debilidad en mi propia vida. Y el tercer aspecto que quisiera mencionar es el que aparece ahí, que está en Efesios 5, 18. Y mire, es un pasaje que usted debería saber. ¿Qué dice? No os embriaguéis con vino, dice Pablo, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice él? Sed llenos del Espíritu. Y quiero recalcar esto porque, mire, la llenura del Espíritu Santo es una de las obras de Dios en nuestra vida. Mire, cuando venimos a Cristo, algo hay que decir. Dios no cambió y no cambia el temperamento. Porque cuando usted y yo dijimos: Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, el Señor no cambió nuestro temperamento. Pero Él nos da su Espíritu para poder perfeccionar esas áreas débiles en nuestra vida, para poder mejorar y perfeccionar esas áreas débiles en nosotros. Así que aunque Él no cambia un temperamento y dice: bueno, te voy a quitar ese temperamento flemático y te voy a dar uno perfecto, porque no lo hay. Lo que Él hace es darnos su Espíritu para transformar, para renovar nuestra vida, para cambiarnos y hacernos a lo que realmente quiere Él que nosotros seamos. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida, usted recuerda también lo que dice Gálatas 5:22. Y 23, recuerda lo que dice: mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9 cualidades del Espíritu que Dios pone en nosotros, que son la manera de reflejar el carácter de Dios en nosotros. Hace un momento nos recordaba Manuel ¿qué es la misión o la visión? Yo estoy desconectado de eso. Dar a conocer a Cristo y darlo a conocer. Es la misión. Muy bien. Ahora, ¿cómo usted y yo damos a conocer a Cristo? Pues evangelizando, dice usted. Sí. Pero ¿sabe usted que la vida suya y la mía habla más que cualquier cosa? Y lo que la gente necesita ver es un temperamento transformado. Porque usted y yo nos sometemos al control del Espíritu Santo y Dios transforma ese temperamento defectuoso que tiene debilidades, tiene cosas negativas, pero somos transformados constantemente por la obra de su Espíritu al cual nosotros nos sometemos día a día. ¿Qué significa ser controlado por el Espíritu? Algunos piensan que ser controlado por el Espíritu, o lo que se llama también la llenura del Espíritu, es tener más del Espíritu, y cada vez que yo le pido: Señor, lléname, Él me da otro poquito y otro poquito, y no es así. El Espíritu Santo Dios nos lo ha dado de una vez y para siempre. No lo da por medidas, por porciones. Él lo da completo. Lo que Él quiere es que nosotros nos sometamos a su control. Entonces, la llenura del Espíritu es no tener más del Espíritu, sino Él tiene más de mí. Yo me someto más al control de su Espíritu y me rindo completamente al control del Espíritu para que Él transforme mi carácter, mi personalidad, en este caso, nuestro temperamento defectuoso, porque eso es lo que Él quiere hacer. Y por eso Dios pone 9 cualidades de carácter que vienen a perfeccionar ese temperamento en nosotros. ¿Sabe? En la Biblia uno puede ver que hay temperamentos o personas, más bien, que tenían un temperamento característico que Dios transformó. A mí me gusta pensar, por ejemplo, en Juan. Usted recuerda que Juan era uno de los hijos del trueno. Era un retentado y medio. Pero Dios lo transforma. Y cuando usted lee la carta de Juan, cómo le habla a él a la gente. Ya no era ese hombre enojado, bravo. Ahora él le dice: hijitos, amados. Y como alguien tituló un mensaje de él, le puso: de trueno a pastor. Dios cambió el temperamento transformó el temperamento de ese hombre colérico, un poco de sanguíneo, y lo transforma siendo un hombre totalmente diferente. Y me gusta ver a Pedro también, un hombre hablador, un hombre impulsivo, con un carácter fuerte, pero después él en sus cartas habla de sufrir por Cristo, habla de gozarse en el sufrimiento, dispuesto a todo por el Señor, un hombre que sin duda había sido transformado por el poder del Señor. Ahora, hay dos cosas entonces que decir. Hay que transformar o hay que dejar que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter, nuestro temperamento. Y claro, carácter y temperamento son dos cosas distintas. Pero hablando de esto, dice ahí que tenemos que reemplazar ciertas actitudes. Ahora, vaya conmigo a Efesios capítulo 4, por favor. Efesios 4. Y en el versículo 31, vea cómo dice. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Ahora vea la palabra quítense. Es una orden donde Pablo está diciendo, mire, quítense eso. Ahora, parte de esas cosas son parte de un temperamento, pero esas cosas son pecaminosas. Por algo Pablo dice, mire, quítense. Y él pone sobre quién esa responsabilidad. No dice que es el Espíritu Santo quien las va a quitar. Soy yo quien debo quitarlas de mí. Por supuesto, no solo. Es yo permitiendo que el Espíritu Santo me ayude a quitar de mí aquello que no agrada al Señor y que es parte de un temperamento defectuoso, dañado por el pecado, pero puede ser transformado por el poder y la obra de su Espíritu en mi vida. ¿Quiere usted experimentar eso? Yo creo que todos debiéramos desear esto y tenemos que vivir de acuerdo a esta realidad. Pero entonces vea lo que dice, versículo 32. Antes que dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, si quitamos lo malo, lo negativo, lo débil de mi temperamento, a través de la obra del Espíritu, el Espíritu Santo puede ayudarnos a tomar y colocar en nuestra vida, en nuestro temperamento, aquellas virtudes que deben ser cultivadas y que reflejan a Cristo en nuestra vida. Hermano, Dios puede transformar nuestro temperamento. Dios puede ayudarnos para que con esa obra de su Espíritu todos los días podamos reflejar a Cristo. Y de esa manera, sin que usted hable tanto, usted pueda reflejar a Cristo cada día en su vida. Que Dios nos ayude a hacerlo. Dios les bendiga.